eficaz, la oración eficaz. Así que oremos y entonces veremos la primera parte de Lucas 18. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, que tú estás con nosotros esta noche y pedimos que tú nos ayudes a entender la palabra y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra, orar como tú quieres que oremos y así mirarte y obrar para contestar las oraciones y bendecir. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. El domingo por la mañana prediqué la última parte de Lucas 10, no, el domingo anterior de Lucas 17, o era el miércoles, no me acuerdo, que hablamos de la segunda venida del Señor Jesús, la última vez que miramos aquí, Lucas 17, del 20 hasta el final. Y allí entonces termina con malas noticias, ¿verdad? Capítulo 17, el último, les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Ellos preguntan, Señor, ¿cuándo vendrás y cómo será y dónde va a haber este juicio de que hablas? Y él dice, tú vas a ver el juicio, y ya, mire por las águilas, porque águilas comen cuerpos, y entonces tú vas a ver que allí es donde está el juicio del Señor. Y en la gran tribulación vamos a ver que hay agua que se convierte en sangre en varias partes del mundo. La cuarta parte dice de los peces del mar mueren y hasta la cuarta parte de la humanidad parece. Y en otra ocasión la tercera parte de todo muere, que ya más de la mitad de todos los peces y entonces hasta la mitad de los hombres puede morir, según dice, especialmente al final de la gran tribulación con la batalla de Armagedón, que entalla todas las naciones. Y así encontramos entonces que el Señor está terminando con unas palabras un poco tristes. Y por eso Él tiene que animarles y decir, mira, solo porque las cosas en los últimos días irán mal para la gran tribulación en la tierra para introducir el reino del Señor, usted no debe desanimarse. El hecho es que sea que usted vive ahora o si usted rechaza a Cristo ahora y entonces va a vivir en esa gran tribulación, usted entonces debe orar. Debe orar mucho y no desanimarse, sino seguir orando, aunque las cosas van de mal en peor. Y así el Señor está dándonos básicamente tres lecciones en los primeros 17 versículos de Lucas 18. Lucas 18, tres lecciones básicas. Primero, una parábola en versículos 1 al 8. El segundo también parece ser una parábola, es una parábola, no es una cosa real, no da nombres de personas, pero es algo que seguro que había pasado varias veces y el Señor está diciendo, esto ha pasado varias veces, así que voy a usarlo como una parábola. Y entonces, una cosa real, que unas madres quieren traer los niños a Jesús para bendecirlos y los discípulos están parándolo. Y entonces el Señor usa eso para enseñarnos cómo acercarnos a Cristo. Así que la primera cosa, los primeros 8 versículos. Les invito a leer conmigo si quieren estos 8 versículos. ¿Por qué no nos ponemos otra vez los que pueden de pie en reverencia a la palabra? Y aunque voy a leer más, no hay que estar de pie para todo, pero la primera parte y una oración. Los primeros 8 versículos, todos juntos que quieran. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias que eres nuestro Padre cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y tú, Señor, santificas tu nombre en los que te alaban, confesan sus pecados y te buscan con fe. Y así pedimos que nos ayudes ahora para entender cómo buscarte, cómo acercarnos a ti y saber que vas a contestar las oraciones de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. La oración eficaz. En los últimos días del capítulo 17, el Señor nos deja con mucho negativo, incluso aquí lo menciono un poco, en versículo 8, las últimas palabras. Hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Por eso se ve que antes de eso, y aquí mismo hablo de la segunda venida de Cristo, esta enseñanza de oración tiene que ver algo para prepararnos para tiempos difíciles que uno va a encontrar en los últimos días. Y parece que estamos llegando cerca de eso cada día más, ¿verdad? Pero Dios está en control. Pero la primera cosa es versículo 1. Hay una necesidad. Hay necesidad de muchas cosas. Hay necesidad de trabajar. Hay necesidad de dar un buen testimonio, hay necesidad de ayudar al vecino. Hay muchas necesidades, pero sobre todas las necesidades, hay necesidad de orar. Hey, good to see you, Chris. Thanks for being with us. The young people are back there if you'd like to be with the young people. Thanks for being here. Good to see you. Así que primero, necesidad de orar. Así el Señor pudiera haber dicho muchas cosas, ¿verdad? Necesidad de pelear, necesidad de luchar contra los gobiernos malos y jueces malos. Pero Dios no habla nada de eso. Él dice lo más importante en tiempos difíciles de su vida y en tiempos difíciles de todo el mundo es la necesidad de orar. La palabra orar es postrarse delante del Señor. Literalmente es una palabra que significa ponerse en la tierra cabeza abajo, es la palabra, pero para adorar y alabar a Dios. Así que dice allí, es necesidad de orar con mucha reverencia, mucha sumisión. Cuando se ponen así de forma humilde delante de un rey, era dos cosas. Era primero para mostrar su respeto, su reverencia al rey, ¿verdad? Al Señor en este caso. Y entonces la segunda cosa es presentarse a Él, es dedicarse a Él. Mira, aquí estoy, si quieres quitarme la cabeza, aquí estoy, ¿verdad? Pero estoy aquí para servirte. Y esto es lo que encontramos. Hay una necesidad de orar, en postrarnos delante de Dios en sumisión y en reverencia. Sumisión y reverencia. Pero orar, ¿cómo? ¿Qué es la próxima palabra en versículo 1 allí? Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. El hecho es que yo sé que he dicho esto antes varias veces, pero muchas veces tiene grupos pentecostales que han dicho, mira, hay que demandar y reclamar y no hace falta seguir orando, solamente reclamar, esto será hecho y entonces alabado a Dios, será hecho porque yo lo he reclamado. Pero Cristo no nos enseña eso. Cristo no nos enseña así. Él dice, ruega, ¿verdad? Pero es una cosa de seguido. Solo porque yo sigo orando, ¿significa que no tengo fe? Ellos, muchos pentecostales dirían, bueno, tú no tienes fe porque sigues orando por algo. Bueno, yo no seguiría orando si no tuviera fe que Dios puede hacerlo y posiblemente lo va a hacer, ¿verdad? Y así que si yo digo, ay, no vale la pena seguir orando por esto. Eso es la demostración de falta de fe, cuando tú no quieres seguir orando, ¿verdad? Pero seguir orando, orar sin cesar, cada día seguir orando. Pero no hay que repetir cosas, palabras vanas, no es como orar al Padre Nuestro 100 veces al minuto, ¿verdad? No es repetir siempre las mismas palabras. Yo repito muchas veces aquí palabras del Padre Nuestro, pero siempre para usarlo como, ¿verdad?, un comienzo de otra oración, para un arranque, para pedir algo más del Señor. Padre Nuestro, Señor, eso me recuerda que eres nuestro Padre, que eres bueno, bondadoso, nuestro. Tú eres el Padre de todos nosotros. Únenos en un cuerpo. Así que no son palabras vanas, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, es una cosa que paramos en cada palabra, meditando y aplicándolo a la vida. Pero Cristo repitió, recuerda allí en Getsemaní, dice 3 horas oró. Y dice que él, cuando volvió a orar, repitió las mismas cosas. No repetiría las mismas cosas si no tuviera fe que el Padre no le iba a dar la cosa. Pero muchas veces lo pinto como un niño, ¿verdad? Que va usted como hermano, padre o lo que sea, tío, y dice, ¿puedo tener esto? Y si el niño cree que le puede convencer a usted, él no lo deja allí con solamente, ¿puedo tenerlo? No. Ok, bye. Un niño no es normalmente así. Un niño te agarra y te implora, y mami, mami, o tío, tío, hermano, yo quiero. Y repite, porque está convencido que va a tener lo que él pide con rogativos. Así nosotros no tenemos que hacerlo con el Señor así. Pero muchas veces creo que el Señor está mirando si estamos en serio, y esto se ve en la repetición, que voy a seguir pidiendo esto hasta que me diga sí o no, Señor, ¿verdad? Y con los niños a veces tenemos que decir, te he dicho que no, así que es no. Y entonces ya saben salir cuando escuchan ese tono de voz. Pero el hecho es que con Dios, Dios puede decir que no. Y tenemos que aceptar que no, ¿verdad? Si esto es la voluntad de Dios. Dice en Santiago 4, que estudiaremos en algunas semanas aquí, que nosotros debemos decir, Señor, si es tu voluntad que se haga esto o la otra cosa. Y si no es la voluntad de Dios, yo no debo quererlo, ¿verdad? Esto es lo que pasó con los israelitas en el Antiguo Testamento. Hay un versículo en Salmos que habla de eso, de lo que pasó en Números. Dice que pidieron cosas que Dios no quería que tuvieran. Estaban pidiendo carne, ¿verdad? El Señor dice, está contento con maná. Yo te he dado la mejor comida que existe, maná. Come maná, no se preocupe de carne. No, no, Dios, queremos carne, carne, carne. Le he dicho, aquí en el desierto, carne no es bueno para usted. ¿Está contento con eso? No, queremos carne, carne. Así que Dios dijo, ok, porque no crees lo que digo, que maná es suficiente y es lo mejor, voy a enseñarle una lección. Voy a darte la carne que usted ruega para tener. Y les da cordonices llenando todo el campo hasta cinturón o más allá, ¿verdad? Hasta su pecho, creo, los pájaros cayeron y comieron carne y millares se enfermaron de carne allí en el desierto. Y el Señor dijo, ya te dije que no debes pedir lo que no quiero darte, estar contento con mi voluntad, porque de otra manera es solo quejas y molestias y falta de fe, falta de confianza que yo te doy lo mejor. Y así es que Adán y Eva, ¿verdad? Ay, queremos ese fruto de ese árbol. No, ya tiene todos los árboles, está contento con eso. Ay, no, pero yo quiero eso. Y así que Eva tomó eso y entró pecado en la raza humana. El hecho es que tenemos que reconocer que a veces es no, pero hasta que Dios diga que no, sigamos orando, no con la idea que voy a tenerlo, sí. No, sino con la idea, Señor, tú no me has dicho que no, y si tú me dices que no, Señor, que se haga tu voluntad. Pero si no me dices que no, ¿será que tú quieres que yo siga orando? Porque si sigo orando, estoy en comunión con Dios cada día. Creo que a veces Dios nos deja con necesidades solo porque no vamos a hablar con Él si no tenemos una necesidad. Triste, ¿verdad? Es que debemos orar con Él para dar gracias y alabar al Señor. Pero muchas veces Dios nos da tantas cosas y no paramos para alabarle mucho. Pero si tengo una necesidad, Señor, ayúdame, ayúdame. Bueno, por lo menos estoy escuchando tu voz, ¿verdad? Por lo menos escucho tu voz pidiendo, así que voy a dejarte siempre con necesidades para siempre estar en comunión conmigo. Pero sea lo que sea la razón, es orar sin cesar. Cuando dice pedid y se os dará, en Mateo 7, la palabra pedid es presente, continuamente, seguir pidiendo. Hace que Dios da la respuesta de sí o no. O a veces la respuesta es espera. Con el tiempo voy a darte esto, pero en mi tiempo. Eso es otra lección que miramos aquí en un momentico. Pero el hecho es que dice orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar es literalmente eso. En español está perfectamente de desmayar, caerte sin conciencia, sin fuerza, ¿verdad? Desmayar. Y así está diciendo, no te caigas sin fuerza, desmayado, solo porque no te doy lo que quieres al momento y dices, ya no vale la pena orar y desmayas en oración, dejas de orar. Pero también tiene la idea de perder valor. Como si ya no tengo valor, no tengo valentía para seguir orando, porque Dios no me va a dar, porque debo a orar. Es que la oración no hace nada. Y así encontramos que dice, no perder valor. Y también se traduce no desanimarse. Desanimar, el ánimo viene de la palabra alma del hombre. No perder tu alma, es la idea, no desanimarse. No decir, no tengo más respiro, no tengo más alma, más fuerza, más ganas de orar. No desanimarse solo porque Dios no contesta en el momento que quieres. Tú vas a pasar por pruebas y tribulaciones, enfermedades, persecuciones, hablando de la segunda venida de Cristo, muchas persecuciones. Y dice, mira, orar por la fuerza del Señor cada día. Orar que el Señor te libre de muchos de los problemas, si es tu voluntad, para que no tenga que aguantar. Y así que muchas veces dices, los problemas siguen, las persecuciones siguen, mi enfermedad sigue. Y el Señor dice, no se desanime, sigue adelante orando y ya verás cómo te daré fuerza que necesitas. Si no es el remedio que te doy, es fuerza para aguantarlo. Y muchas veces después de pasar por la prueba saldrás más fuerte. Así que a veces Dios está fortaleciéndonos en permitir las pruebas que Él no quita de nosotros, ¿verdad? El fundador de la universidad, Bob Jones, muchas veces diría lo que he repetido aquí varias veces, no pida al Señor una carga más ligera, pida al Señor una espalda más fuerte. El hecho es que la carga pesada fortalece la espalda. Así que tenemos que decir, Señor, si es tu voluntad, quítame este peso, como Cristo oró en Getsemaní. Pero si no es tu voluntad, que se haga tu voluntad, solo que me dé la fuerza. Y el Señor dijo, ok, que se haga tu voluntad. Y fue el Calvario por nosotros. Y Dios le dio la fuerza para ir al Calvario. No le quitó ese peso, ¿verdad?, de pagar por nuestros pecados. Le dejó pagar por nuestros pecados, pero le dio fuerza para hacerlo como Dios. Así está diciendo, hay una necesidad. La necesidad es orar, postrarse en reverencia y en sumisión y orar siempre en tiempos buenos, malos, bonitos, feos, siempre orar y sin desmayar, seguir orando sin desanimarse, sin perder tu valentía y orar para orar, sino seguir adelante. Versículos 3 al 5, entonces, el Señor ya está hablando de la parábola, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. El juez mismo lo dijo en versículo 4, lo repitió. Yo no temo a Dios ni respeto al hombre. Dios tiene razón. Yo no creo en Dios, no respeto al hombre. Y tenemos una viuda que le viene. Una viuda que no tiene esposo para ayudarle. Una viuda que tiene que venir a solas sin ningún abogado para representarle. Una viuda que viene sin ninguna promesa del juez que le va a escuchar. No tiene nada, no tiene derecho como una mujer en la sociedad de griegos y romanos. No tenían las mujeres derechos, ninguno realmente, menos el derecho de entrar delante de un juez. Normalmente en aquellos días, como muchos de sus países y a veces aquí en los Estados Unidos, hay sobornos. ¿Sabe qué es un soborno? Pero es una viuda que si quisiera un soborno para pagar al juez, no tenía dinero. Era pobre, no tenía nada más que caerse a la misericordia del juez. Así que vivió en un tiempo de injusticia. Injusticia. Los jueces no hacían justicia. Y vivió en un tiempo que dice aquí, mi adversario está buscando hacerme daño. En tiempo de adversarios. ¿Ha vivido alguna vez en un tiempo de injusticia? ¿Ha tenido alguna vez adversarios? Cristianos tienen adversarios, injusticias, y hay poca ayuda. No esposo en este caso, no abogado, ninguna promesa de nadie. Pero tenemos un juez injusto que no teme a Dios, no respeta a Dios ni al hombre. Y así que ella, de cualquier manera, sin derechos, tampoco tiene temor para venir y pedir cosas. Es interesante que el Señor está haciendo lo que es un contraste, no es una comparación. Recuerda eso, es un contraste, no es una comparación. Cristo no está comparando Padre Dios con un juez injusto. Solo decir, oh, él es un poco mejor juez. No es una comparación. Ese es su contraste, diciendo, si un juez injusto puede ser convencido, ¿cuánto más Dios que te ama, que quiere ser convencido, te va a ayudar? Así que es un contraste entre el más malo y el más bueno, que es Dios, ¿verdad? Pero es interesante que dice, bueno, no voy a escuchar, ok, le voy a escuchar, pero ¿por qué? Al final, versículo 5, porque viniendo de continuo, no desmaya, no se fatiga, no se desanima, no pierde fe, sigue. Es la lección de esto, de seguir perseverante. Pero viniendo de continuo, me agote la paciencia. No me di cuenta hasta hoy la traducción literal de esto. Warren Wiersbe habla de esto y miré mi diccionario, ¿no? Concordancia griega, ¿verdad? Y es cierto que cuando dice agote la paciencia, viene de dos palabras en griego, que es el ojo malo o el ojo negro. Para que esta mujer no me dé un ojo negro. Es que me está dañando, me está golpeando. Pero ojo negro parece que tiene otro sentido también de mi reputación. Me vas a dar un ojo negro a mi reputación. Como si le importaba la reputación, no me importan los hombres. No obstante, parece que todavía tenía algo de interés. Es solo una parábola, no es una cosa real. Pero dice, hasta un juez injusto considera su propia reputación porque quieren que le reelijan en el futuro como juez, le apunten como juez en el futuro y necesita una buena reputación para que otros dignitarios le quieran a poner en la posición de juez, pero está diciendo, ella me va a dar un ojo negro. Es la traducción literal allí. Me agote la paciencia que me va a dar el ojo negro. Y el Señor, entonces, ya tiene tan buena reputación que no necesita que le demos un ojo negro, que nos quejemos contra él hasta destruir su reputación. Eso no va a pasar. Pero está diciendo, en contraste, que uno que no se considera de nada más que él mismo todavía puede ser convencido. Y si él puede, ¿cuánto más un Dios de amor, Padre de amor, quiere ser convencido. Así que encontramos aquí la contraste. Un juez injusto, un Dios justo. Una viuda sin derechos y creyentes, dice la palabra, escogidos. Escogidos que son hijos de Dios. Y también una mujer que no tiene representante. Y nosotros, 1 Juan 2:1-2, Cristo es nuestro abogado, nuestro abogado. Aquí encontramos entonces que tenemos creyentes escogidos para ser hijos de Dios y creyentes que tienen un abogado en contraste con una mujer sin derechos, sin representación. Y tenemos un juez que tarda. Así él está diciendo que tarda mucho en contestarla. Y tenemos un Dios que nunca se tarda. Nunca se tarda. Oh, es cierto que Dios, a nuestro parecer, está tardando. Pero muchas veces digo, el reloj de Dios es un reloj que Dios siempre está a tiempo. ¿Verdad? Es que Dios no es como nosotros. Él nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Podemos considerar, Dios no ha contestado en el tiempo que yo quiero, de la manera que quiero, Él llega tarde. No, no era la voluntad de Dios contestar esa oración de esa manera. Pero si hubieras dicho que se haga tu voluntad, yo hubieras visto que se hizo la voluntad del Señor, porque es lo que usted pidió. Y así que tenemos que reconocer que Dios no tardará su promesa, dice aquí. Y un juez que no promete nada. Y un Dios que nos llena la Biblia de promesas. Los que llegaron a tiempo esta noche, les dije que en la entrada tiene dos hojas. Uno acerca de quién está ofreciendo para enseñar en qué hora y en qué clase. Y la otra que debe mirarlo y decirme si lo tengo correcto antes del domingo, porque ya voy a formular, ¿verdad?, quién enseña en qué hora y qué clase. Pero la otra cosa es una lista de promesas de la Biblia. Y digo, tome esa lista de promesas, ponerlo en su Biblia, ponerlo en su bolsillo. No, tiene algunos versículos escritos, pero mayormente da el texto y da la respuesta. Y he dicho, para los que llegaron a tiempo, que el miércoles que viene, si yo recuerdo, voy a tomar las primeras dos cosas aquí de dificultades en la vida y incertidumbre. Y tiene versículos de la Biblia, de Lucas 18:27, para dificultades. Te digo, es imposible. Dios dice en Lucas 18, que leemos aquí, versículo 27, para Dios todo es posible. Y entonces cuando uno dice, ay, yo no puedo resolver el problema, tengo mucha incertidumbre, entonces la respuesta es Proverbios 3, 5 y 6. Así que memorice esos versículos. Voy a preguntar, ¿quién ha memorizado esto? Domingo que viene, y voy a decir, un amigo viene, tengo dificultades, no puedo hacerlo. ¿Qué le va a contestar de la Biblia? Un amigo viene y dice, yo no puedo resolver esto, estoy muy incierto de cómo proceder. ¿Qué le puede decir? Proverbios 3, 5 y 6. Y así que voy a preguntar si usted ha repasado esto esta semana. Pero un juez que no da promesas y un Dios que nos llena la Biblia de promesas para sus hijos. Y así esto nos anima para saber que podemos orar basado en las promesas del Señor. Luego, versículos 9 al 14. Vamos a leer esto juntos. Como digo, no tienen que ponerse de pie esta vez, pero por lo menos leerlo conmigo si quiere. 9-14. A unos que confiaban en ellos mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno dos veces la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a la casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Además de persistencia, ¿qué es lo que se necesita para la oración? Humildad, humillarse, ¿verdad? Aquí está en versículo 3, es interesante. El fariseo puesto en pie quería que todos miraran que él estaba orando, ¿verdad? No iba a arrodillarse delante del Señor. Oraba, interesante que no dice oraba a Dios. ¿Qué dice en versículo 11? Consigo mismo. ¿No te ha pasado eso alguna vez con usted si usted es honesto? Está orando, Señor, pido que hagas esto. Y ¿cómo voy a arreglar esto? A ver si yo puedo. Déjame ver aquí. Y empiezo a hablar conmigo mismo, ¿verdad? Y él está orando consigo mismo. A veces hablamos entre nosotros y quiero que escuchen cómo estoy orando. Y es orar consigo mismo, ¿verdad? Con la iglesia misma, en vez de orar a Dios. Yo creo que la razón por qué muchas oraciones Dios no contesta es que las oraciones no son oraciones a Dios. ¿Ha pensado en eso? Las oraciones a veces no son a Dios. Oramos para poder pensar en voz alta, ¿verdad? En vez de orar pensando que Dios va a contestar y dependo de Dios para contestar. Así que hay que pensar cuando oro que estoy hablando con una persona, con Dios, que es real. No es solamente hablar, es hablar con una persona. Es una cosa tan básica, pero tan importante, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, habla a Dios y háblale como a un padre, ¿verdad? No un juez injusto. Pero el hecho es que Dios, más abajo, con el otro versículo 13 al final, Dios, el publicano, Dios se propició a mí. ¿Cómo se llama a sí mismo en versículo 13 al final? Propicio de mí, pecador. El griego aquí es interesante. No es necesario traducir ciertas palabras de griego para el español. Por eso no siempre lo hacen. Pero es interesante que aquí en el griego tiene lo que se traduce la palabra él para nosotros. En griego es ho, es él. Está diciendo, sé propicio a mí el pecador. ¿Qué está diciendo? El otro acaba de nombrar, hay ladrones, a este, a este, a este, a este, gente mala. Y él dice, sí, yo soy el pecador. Yo soy el pecador de que él está hablando. Yo soy el pecador, lo confieso, ¿verdad? El hecho es que nosotros cuántas veces pensamos, por lo menos no soy como mi familia o mi esposo o mi vecino o lo que sea, ¿verdad? Y tenemos que reconocer, no, yo soy el pecador. Si la gente habla mal de pecadores, esto soy yo, un gran pecador. Aquí encontramos entonces que Dios no bendice mérito, sino mansedumbre. Dios no bendice mérito. Muchos piensan, ay, yo no sé si Dios me va a dar esto, no sé si merezco que Dios me conteste la oración. Déjame decirte una cosa. Tú no mereces que Dios te conteste la oración. ¡Qué cruel, pastor! Es cierto, ninguno merecemos nada de Dios. Es todo lo que Dios nos da por la pura gracia, pura misericordia de Dios. Así que Dios bendice no por mi mérito, sino por su misericordia. Y si hay algo en mí, es mansedumbre, humillación, humildad. Sentir que soy un gran pecador como un mendigo pidiendo limosna de Dios. Y esa es la palabra misericordia, pidiendo limosna. Así que Dios no bendice mi mérito. No tengo que decir, pero Dios, yo merezco que me contestes. No, no, no. Nunca merezco nada, pero vengo en mansedumbre confiando solo en misericordia de Dios. Así que no por mi mérito, sino por su misericordia. Segundo, Dios no bendice y contesta por nuestras bondades, sino por nuestras confesiones. Este Señor está confesando. El hecho es que esto, Estoy pensando más y más y más en los últimos años, ¿verdad? Hay tantas personas nosotros que hacemos daño a otros, hacemos mal, a lo mejor damos un mal testimonio a la iglesia, ¿verdad? Con infidelidad o con crítica o lo que sea, ¿verdad? Dañamos a otros y no damos diezmos y ofrendas a Dios. Misioneros están dañados porque las iglesias no pueden apoyar a los misioneros porque no damos dinero. Y más tarde venimos a la iglesia y como, bueno, he decidido venir a la iglesia. Y nosotros vamos a recibir cualquier que viene, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si no viene con confesión, realmente Dios le ha aceptado con brazos abiertos y con todo perdón. Es que Dios perdona todo pecado confesado. Pero si quieres ser infiel y no quieres confesar después que hayas sido infiel, Dios es el juez, ¿verdad? Y no es para nosotros criticar. Yo siempre pienso, bueno, esa persona que no ha sido fiel, seguro que ha confesado a Dios, así que le recibimos muy bien, muy bien, muy bien. Pero siempre me pregunto, ha hecho tanto daño a su familia, tanto daño a sí mismo, tanto daño a la iglesia, tanto daño al corazón de Dios, ya solo va a decir, oh, olvide todo mi pasado, ya voy a entrar como si nada más. Pero no llega a ser una persona de oración. El hecho es que Dios quiere confesión. Lo que confesamos, Dios perdona. Y Santiago 5, a veces si hemos ofendido a otros, debemos confesar a otros cuando les hemos ofendido, ¿verdad? Pero el hecho es que el Señor no busca nuestras bondades. Oh, Dios, ya voy a la iglesia, ya hago esto, la otra cosa. Así me vas a perdonar, me vas a escuchar mis oraciones. Y se irrita después, Señor, ¿qué es esto? Yo hago tantas bondades, yo sé que hice antes maldades, pero ahora hago algunas bondades y ya merezco que me contestes las oraciones. ¿Qué pasa? Tú no me contestas, no me haces millonario como estoy pidiendo, ya me voy de la iglesia, ya no voy a creer en Dios. Pero nunca llegó con confesión. Tenemos muchos en la iglesia, en las familias que van, pecan, olvidan las cosas de Dios, vienen y, oh, hola, ¿cómo están? Y les recibimos, gracias a Dios, espero que les recibamos siempre, como nada, ¿verdad? En el sentido que no es nosotros los que debemos criticar y juzgar, debemos recibir, pero el hijo pródigo regresó sin humildad. ¿El hijo pródigo regresó sin confesión? No, él fue humilde y confesó. Por eso el padre le recibió con brazos abiertos. Es que las iglesias que han recibido grandes bendiciones en la historia de la iglesia, grandes movimientos misioneros en China con Jonathan Goforth y otros grandes misioneros, comenzaron con personas que eran bastante humildes, que no se jactaban de sus bondades, sino confesaban sus pecados. Y hasta la iglesia dijo, hermanos, yo no he sido fiel, yo he dicho algunas mentiras incluso, no he dado mis ofrendas y diezmos y me siento muy mal por mi pecado. Algunos que habían sido hasta mujeriegos confesaban eso. Pero el hecho es que esto es lo que bendice Dios. Esta es la oración que Dios contesta. La oración que no se jacta de bondades, sino que se humilla con confesiones. Y entonces, no jactancioso, ¿verdad? Sino humillado. Lucas 18, 15 al 17, para terminar entonces la tercera cosa. Después de la necesidad de orar siempre sin desmayar, de orar con humildad, esto le lleva a Cristo a una lección muy rápido de humildad, pero para extender la lección un poco. 15 al 17, todos juntos que quieren leer. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viniendo sus discípulos los reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muchos padres, y me gusta eso, si usted es miembro de la iglesia, no animo eso para los que no quieren ser salvos, bautizados, no quieren ser miembros de la iglesia, pero para los que son miembros de la iglesia y que tienen bebé, muchos han venido. Así yo tengo aquí certificados, ¿verdad? Varios detrás que puedo firmar y darte un certificado bonito para un bebé que usted quiere presentar al Señor, ¿verdad? Pero el hecho es que eso no es la idea central. La idea central es presentar tus niños a Jesús y presentarse a sí mismo a Jesús, porque tú quieres venir a Cristo tú mismo como un niño. Y creo que esto habla de tres cosas, por lo menos. Uno, un niño en sí mismo es humilde. Ahora el pecado le cambia, le destruye, empieza a jactarse, cree que es alguien, ¿verdad? Pero un niño bien entrenado es un niño que reconoce que él no tiene nada de sí mismo, depende de su mamá y papá. Y es la segunda cosa, dependencia, dependencia. Uno que es dependiente de mamá y papá, nosotros vamos a Dios con humildad como un niño. Señor, no tengo nada, no puedo pedir nada. Pero segundo, por eso dependo de ti para todo, Señor. Y la tercera cosa, tiene fe. Muchas veces he dicho que muchos padres son crueles, ¿verdad? Que el niño está encima de una silla. Y el papá dice, salta, niño, confía en mí. El niño salta y le deja caer al niño. Y dice, esto es para enseñarte no confiar en nadie, ¿verdad? Y qué triste es eso cuando hay padres así. Mi padre fue así. Pero de cualquier manera, hay padres así, crueles. Pero nuestro Dios es un Dios que quiere enseñarnos dependencia de Él. Que uno puede, si Dios dice, ir al campo misionero, yo proveeré. Dios provee, ¿verdad? Si Dios dice que des tu ofrenda, yo proveeré, Él proveerá. Si Dios dice, vayas para testificar, yo estaré con tu boca como estuve con la boca de Moisés, Dios está con nuestra boca para ayudarnos a testificar. Y si no nos da las palabras para decir, es porque no quiere que digamos palabras. Y a veces puedes testificar, ¿verdad? Con tu ejemplo y tu consideración y tu amor, más que con muchas palabras. Pero de cualquier manera, Dios nos da lo que Él promete. Y así un niño normalmente depende de sus padres. Mi papá, como digo, no era así. Muchas veces teníamos que preguntar a mi mamá, ¿papá está diciendo verdad o mentira? Porque 80% de las veces mi papá estaba burlándose con nosotros y diciéndonos cosas falsas que no sabíamos si era verdad o no. ¿Usted ha hecho eso posiblemente? ¿Ya ha tenido personas así? Y entonces nunca sabíamos si podíamos confiar en mi papá, pero mi mamá siempre nos diría, no, tu papá está burlándose con usted, eso no es verdad. O, papá sí está, eso sí es la verdad. Así que debemos ser como mi mamá, como Dios, ¿verdad? De decir la verdad, que la gente confíe en nosotros, pero mucho más que confíen en Dios. Y así como un niño confía en sus padres, si llega a la casa, espera que habrá comida, si los padres pueden proveerlo. Así que confía en los padres para cuidarle y ayudarle. Y así confiamos en Dios como un niño. Así que humildad como un niño, aunque los niños se ponen más orgullosos y jactanciosos por el pecado, pero como un niño muy chiquitillo, muy humilde. Y entonces, creyentes en el Señor, confiados en Él y dependientes.